Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y la desbandada mundial que empieza a explicar las distancias entre países, sociedades y personas. Hasta hace tan poco todos estábamos en lo mismo, hasta hace casi nada el mundo se había detenido. Hoy eso no ha cambiado en muchos lugares, sin embargo las realidades se van multiplicando, así como un espejo que nos regresaba el homogéneo reflejo de un planeta que ahora se refleja en un cristal partido.
Y ahí tenemos a los países que van probando con cautela el regreso a la normalidad perdida.
Países que esperaban un tsunami que nunca llegó. Lugares que pensaban todo esto es cosa de los chinos y quedaron arrasados. Países que están como estaban otros hace semanas atrás. Y lugares donde empieza a preocupar lo que otros ya superaron en el pasado próximo. Y como siempre, cuando lo que urge es la vida, todo lo demás pasa a segundo plano. Sin embargo, ese segundo plano empieza a emerger cuando miramos alrededor y notamos que ante el peor pronóstico, igualmente seguimos más vivos que muertos. Y ahora surgen las sorpresas de cómo se vive en la generalidad de los asilos de ancianos. Y ahora sabemos un poco más sobre nuestros sistemas de salud y las personas que los sacan adelante. Y ahora conocemos que pedir distancia a millones que viven hacinados es un tanto inviable. Y ahora reconocemos que a cuanto más pobreza, menos elección. Y ahora surge la necesidad imperiosa de reactivar la economía y de recordar en qué estábamos cuando todo se paralizó. Chile le protestaba a Piñera, los feminicidios en México, Colombia y su batalla infinita, la politizada justicia y la justicia política de Argentina, la crisis profunda venezolana, el petróleo para abajo, las tecnológicas para arriba, la guerra en Siria, los millones de desplazados, los negocios detrás de la África que desea llegar a Europa y de la Centroamérica que quiere cruzar Estados Unidos, la avanzada del mariscal disidente en Libia, las fallas y debilidades de la Unión Europea, la competencia entre China y Estados Unidos por el comercio mundial. Y vuelven a ocupar un lugar, aunque aún no tan central, todo aquello que la pandemia había anestesiado ante la posibilidad de que todo aquello nunca volviera siquiera a tener sentido. ¿Vamos recuperando la normalidad?
Realmente no, pero sí.
¿Recuperaremos la normalidad algún día tal cual la conocíamos?
Realmente sí, pero no.
Los campos nunca se detuvieron. Hay que alimentar al planeta. Los mercados no pararon. Hay que llegar a todas partes. Los sistemas de salud se abren ante el abanico que va desde la alerta máxima a la superación de la crisis total. Y en medio de todo, la supervivencia de algunas fuentes laborales, el hundimiento de otras, fábricas que vuelven a poner en marcha su maquinaria y la sociedad mundial, igual que un animal herido, comenzando a lamerse y a sacudirse del sopor. Tiempo de pandemia,
pero ya asoma la política que se mantenía agazapada.
Tiempo de pandemia,
pero ya asoman los juicios sobre lo que estuvo bien y mal hecho.
Tiempos de pandemia,
pero ya asoman responsabilidades, fracasos y triunfos moderados.
Y en estos tiempos caímos en la cuenta de que todo es necesario aunque no lo parezca. Empezamos a necesitar de todo aquello que quedó en reposo ante la amenaza. Tendrá que esperar el abrazo, el compartir una copa, la mesa servida para que se siente quien quiera. Tendrán que esperar las noches de cine, los domingos de fútbol y el baile apretado. Los planes de viajes, los días de teatro y la primavera en las calles. Todo tendrá que esperar en unos lugares más que en otros, así como en algunos raros espacios, por desobediencia o inconsciencia, nunca tuvo que esperar. Y entre debates políticos, enojos internos, shows televisados, expectativas y retrospectivas, el tiempo avanza inexorable. Y no hay otra opción, la vuelta a que todo sea como era, aunque con toques diferentes, regresar al mismo terreno resbaloso pero con más cuidado, reconocer las miles de realidades que coexisten en el mundo y en el mejor de los casos, ser un poco más solidarios, un poco más comprensivos, aprovechando el tiempo que dura el susto y los efectos del espanto. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Esto es
en caso de que el mundo se desintegre.
¡Mundo!
ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 76ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de las paradojas.
Paradójico, totalmente paradójico, podríamos decir. Y hacemos mayo entrado, ya es lunes, amigos, sí, aunque ustedes no lo crean, es lunes, ya entramos en mayo plenamente, y lo paradójico es que nadie se puede mover de sus hogares, de sus casas, de sus lugares, en líneas generales, en líneas generales, algunos más, unos menos, pero seguimos en plena pandemia mundial, nadie puede moverse y el mundo registra su máximo histórico de desplazamientos internos. Vaya paradoja. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, pero vio cómo son estos números. Más de 50 millones de personas migraron dentro de sus países en el año 2019, que es cuando se tiene registro, ¿no?
Pues claro.
Esto tiene que ver con conflictos armados, desastres naturales. Según los nuevos datos que se dieron a conocer, la Autoridad Mundial en Monitoreo de Desplazamientos encabeza Siria, la República Democrática del Congo, Etiopía a la cabeza de todos ellos, cada uno con más de 1 millón de desplazados. Sin embargo, hay más regiones que preocupan, que debido a la violencia y demás cuestiones están generando desplazamientos internos que a veces no son tan verificados, porque es, bueno, yo me fui de Guanajuato a Oaxaca, póngale, o me fui de aquí a otro lugar. Y entonces no son tan detectados, salvo donde hay abiertamente conflictos internos y no se hace un relevamiento. Pero la cuestión es que el mundo se movió muy, muy en contra de su voluntad, porque los desplazamientos no dejan de ser de una manera impresionante, llegando a su máximo en el año pasado, cuando ya por fines de año se desataba la pandemia global, ¿no? Ya ha entrado el 2020, 50 millones de personas migrando en su propio territorio. Damas y caballeros, ya lo creo. Vamos a presentar a la Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo de Cofre de Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sé que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Sí, hace relativamente poco tiempo estábamos hablando del ejemplo que es Nueva Zelanda, con 5 millones de habitantes.
Sí que sí.
Digo, tenemos a Uruguay con X cantidad también módica de millones de habitantes. Bueno, muchos países del mundo. Estaba pensando, imaginemos un país con esos 50 millones de desplazados, ¿no? Es un país grande.
Sí, güey.
Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la moda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Bueno, el tan cuestionado Zoom.
Sí.
Que porque la seguridad, que cuidado, que esto, que lo otro, que lo demás allá, generó, más allá de todo eso, su éxito, que otras empresas se vieran motivadas a dar un paso que parecía no se atrevían a dar por X situación, pero Google convertirá en gratuita su aplicación de videollamadas con hasta 100 integrantes. Sí, no aplica a los desintegrados, que cuando se juntan son un chingo, pero bueno, ya Google antes era paga esta cita. Google Meet, que hasta ahora ofrecía cuentas profesionales, bueno, ahora estará disponible para todos en los... Ya está disponible para todos, amigos.
Perfecto.
Porque, bueno, Zoom metió presión.
Y pues,
porque
sí,
que te puede entrar virulacio, que la seguridad, pero igual la banda vio, necesita comunicarse, necesita estar en contacto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, el Micorete.
Micorete.
Se lo ve más rujo.
Sí, Micorete. Está agotado, ¿verdad, Micorete? No, pero pulgares arriba, cola prensa. Es la edad, Micorete, es la edad. Ya le sentaron. Sí, hasta el primero de mayo no se le notaba, vio, no. Pero ya se cruzó una línea. ¿Sabe qué? Yo quisiera nombrar un personaje de la pandemia.
Ajá.
Un personaje, y no es...
Bueno, hay varios.
Sí, hay un chingo. No, hay un chingo que se han destacado.
Sé.
El que pasó por todo, el que hizo una especie de curva fabulosa
por
de todo
lados.
Protagonismo, fue Boris Johnson.
Sí, bueno.
El primer ministro británico pasó de minimizar la pandemia, de que nos enfermemos todos y generamos los anticuerpos, a tomarlo en serio, asustarse, todo un pedo, a anunciar el embarazo ¿no? de su pareja, estamos embarazados, estamos más
cerca,
a tener síntomas de COVID-19,
pues claro.
Y, uy, qué pedo, pero son síntomas leves, a quedar internado en terapia intensiva, así tipo, bueno, ¿quién va a ser el sucesor? Vamos buscando, se probaban el traje, bueno, a ser dado de alta.
Sí.
y a regresar a sus funciones y a presentar a su nuevo hijo en sociedad. Chale. O sea, pasó por todo.
Sí.
Boris Johnson vive veloz, duda. Una especie de punk rock.
Sí.
Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado. Si se lesiona la rodilla en la práctica, solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Diario desintegrado en la era de la pandemia, capítulo 30. Hola, ¿cómo están, naves? Soy Yoshi, una chica hermosillense viviendo en Buenos Aires.
¿Cómo está, Yoshi?
Bueno, Yoshi dice, tengo escuchando el programa desde mediados del año pasado.
Ajá.
Sí, de Hermosillo, Sonora, México, sí, residiendo en Buenos Aires, Argentina. Pero realmente escuché todos los del año pasado porque me los bajaba para que me acompañaran mientras iba a la escuela o mientras paseaba por las calles de esta ciudad.
¡Wow!
Buenos Aires, la reina del plata.
Bellísima ciudad.
Bueno, vine a la Argentina para hacer un postdoctorado. Doctor, master, doctor, doctor, postdoctorado. Continuando la vida académica que, bueno, uno tiene que hacer cuando estudia ciencia, ¿verdad? En el transcurso de la estadía me di cuenta de lo mucho que me deprimía el ambiente académico. Y que ya, y eso llega. Tarde o temprano llega. Sí. Bueno, y que ya no quería ser científica.
¡Qué mal pedo!
No, usted es de miedo.
No,
usted es de
pasa, güey.
Pero usted es de la que propone un divorcio con 50 años de casado. Dice, ¿sabes qué, viejo? No estoy sintiendo lo mismo. No, pero ya está, amiga.
Ya está.
Postdoctorado. Estamos en instancia de postdoctorado. No es, me senté a hacer la tesis y, me parece que no es lo mío.
Estoy en la mitad de la carrera.
Estoy en la mitad de la carrera, puedo hacer un brinco. O sea, Yoshi, nosotros abonamos siempre a la libertad, a que haga lo que... En su caso, no. O sea, ya, chava.
Ya está.
O sea, punte usa. O sea, no manches, ¿eh? No manches. Bueno, me di cuenta de que me deprimió un chingo así el ambiente académico y que ya no quería ser científica, cosa que quería hacer desde la adolescencia.
Sí.
Usted no entiende, Yoshi, hermosillense radicada en Buenos Aires, la cara de susto con la que le están viendo ahora, por ejemplo, Tierra, Rocasoy.
Claro, sí, no mames.
Digo, todas las científicas que están así como... Sí. Entrando al ruedo, es como decir:
¿me va a pasar eso?
Sí, no manches. O sea, me va a pasar y me va a pasar como esté en el postdoctorado de la chingada, residiéndose pa' la madre. No, qué susto.
No.
Cada persona vive de manera diferente. Bueno, después de muchos meses muy duros, una depresión terrible y terapia, y decidí cambiar mi vida. Elegí quedarme en la Argentina. Sí. Y bueno, y descubrir qué es lo que me gusta y a qué me quiero dedicar específicamente. Así pues, el año pasado fue un tiempo muy gris, pero mientras salía de la depresión, escuchar las historias de los desintegrados me hizo no sentirme sola. Y bueno, después de mucho trabajo y meses de terapia, en enero me dieron el alta. ¡Oh, vaya para allá! Sí, pero luego, ¿qué pasó, amigos? Luego me dan el alta y yo salgo una sonrisa plena. Al final ya encontré todo esto, desanudé todas las trabas mentales.
Perfecto, el mundo es mío.
Sí, el mundo es mío, pandemia global. Sí, un detalle, ¿no? Detallazo. Bueno, así que coronavirus y cuarentena. Debo decir que he pasado por todas las fases de la depresión en estos 40 días. Además, sufro de ansiedad. Sin contar que estoy lejos de mi familia en Hermosillo y que la crisis económica está
cabrona.
Sí, afortunadamente tengo gente que me apoya, me echa porras todos los días. Me dicen, vamos. Sí. Bueno, y eso es lo que realmente ayuda a pasar los días. Así que ahora estoy pasando una nueva fase. Y esta es como una especie de emoción por la aventura. Estamos viviendo tiempos muy raros, amigos, históricos, donde nos la tenemos que arreglar para trabajar a distancia, mantener el contacto con la gente y buscar nuevas formas de entretenernos a nosotros mismos. Probablemente esta emoción me dure hasta que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, anuncie la nueva extensión de la cuarentena. y yo diga, ya, güey.
Es que es por bien la, rígida.
Sí.
Más en la ciudad.
En no Argentina,
está,
sí.
Si está en Ciudad de Buenos Aires, más todavía.
Claro, súper rígida.
Sí, sí.
Y ya, güey. O sea, yo me había preparado para entretenerme y todo el pedo.
Pues claro.
40 días. Ahora, sí. Pasamos a cincuentena, a sexentena, a septimentena, o sea, a anualentena. ¿Qué,
sí,
pedo?
¿Qué pedo?
O sea, ya camate, por favor. Bueno, pero por lo pronto aquí seguimos resistiendo. Les mando la paciencia de Gatell para esperar el final de la pandemia. Un abrazo, la paciencia de López Gatell. Le encendemos veladoras para que se nos pegue un poco la paciencia de López Gatell, inclusive con la mirada de Andrés Manuel detrás, ¿no?
Andrés Manuel, cuando queda detrás, se transfigura.
Sí, hace rostros.
Hace rostros. Como, esta posición no
sí,
me gusta.
Sí. No, no, no.
No se lo ve cómodo.
Pierde carisma, ¿no?
Sí,
en un segundo plano, o sea, en las luces.
Ah, el viejito
es simpático. Es un carisma.
Sí que sí.
Cabecita de algodón es lo más carismático
pues
que
claro.
hay. Ahora,
le guste o no.
Detrás de López Gatell, detrás, hace caras así como.
Sí, sí,
chingada madre.
Estoy pasando mal.
Estoy pasando mal.
Sí. Como el Papa. Al Papa le pasa también.
Al Papa también.
Sí.
Sí, el Papa. Inclusive el Papa le pasa con el. Bueno, ya hay historias de intentos de contacto físico. Lo pone del orto al Papa, totalmente.
Pero generalmente se lo ve así como poniendo sonrisa.
Sí,
buena onda.
Carisma celestial.
Y cuando se va caminando ya, pone una cara de.
Sí,
está todo mal.
Le voy pisando huevos. Es un chingada madre. Y bueno, ese es el poder, ¿vio? No son chingaderas.
No, sí. Hay que ver cuál es la cara real.
Cuál es la real, ¿no? Sí, la de Harry. Bueno, Yoshi, un beso grande.
Un beso enorme.
Querida hermosillense, residiendo en Buenos Aires. Ánimos. Nos gustaría saber, en toda esta historia de que ya en el postdoctorado decidió otra vida, ¿cuál es esa otra vida? ¿No?
Sí,
¿cuál
sí.
es? Muy alejada de la ciencia.
Póngale.
Totalmente alejada de la ciencia.
Oh,
renegando
no.
de la ciencia. Anticiencia, quizás.
Chale, no.
Esotérica, se nos da vuelta, nos lee las cartas del tarot, qué
sí.
pedo. Un beso para Yoshi.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Washington, United States of America y el Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Saludos desde la capital del imperio, Washington, Distrito Columbia. Bueno, el sábado llegaron a hacernos el test para coronavirus.
Ajá.
Sí, nos hicieron llenar un formulario en el que nos preguntaron si habíamos tenido síntomas, en el cual yo contesté que había tenido influenza.
Ajá.
Sí, bueno, a principios de febrero.
Sí.
Sí, debo decirles que yo viajo a México cada octubre para festejar mi cumpleaños. No mames, güey.
Para festejar mi cumpleaños.
Usted cada fin de semana viaja a México.
Sí,
o sea,
sí,
si no lo que, si está escuchando el Departamento de Estado, a lo mejor usted, no sé,
claro,
migración, no lo
sí,
quiere blanquear, es otro pedo.
Sí, sí.
Pero usted, digo, de vez en cuando va a trabajar al gabacho, digamos.
Claro.
Pero bueno, no, cada octubre yo voy para festejar mi cumpleaños
sí.
en grande y aprovecho para vacunarme contra la influenza, ya que en México me sale de grapa contra $40 que me cobran acá en el gabacho.
Huevo.
Entonces yo busco los beneficios de México y los beneficios
sí.
del gabacho. Bueno, en cuanto a salud, todo México.
Sí, a huevo.
Salud y educación.
Póngale.
Disfruten latinoamericanos en su gran mayoría, no digo todos, de las beidades, de todo esto, que el primer mundo es un poco más arisco respecto a estas cosas. ¿Quiere la vacuna contra la gripa? Sí, sí, quiero $40, thousand baby. Bueno, entonces me la doy en México.
Ajá.
Sí, bueno, pero por lo del aterrizaje, no pude hacerlo el año pasado, porque estuve en el aterrizaje con todos ustedes, con toda la banda, y yo me decía, momentito, me voy a dar la vacuna, quedaba no sé qué. Pero bueno, ya me había dado flu hace como 12 años, pero esta vez me dio súper fuerte, que me tumbó en la cama por dos largas semanas y dejé de trabajar más de 3 semanas y con síntomas más severos y muy diferentes a la primera vez que me dio flu. Debo decirles que en este entonces el coronavirus solo se hallaba en China.
Ajá.
Porque si
claro,
no,
sí.
el culo como un muñeco
no,
me
no
hubiera
man,
quedado.
Sí, que sí.
sí, estaba por Italia, por Irán, por ahí.
Ajá.
Por eso aquí no se sabía casi casi nada sobre los síntomas. Pero al llenar el formulario les dije a los paramédicos que tuve los síntomas en febrero. El chiste es que el domingo me llaman y me dijeron que mi test era negativo de COVID-19. Ajá. Nunca jamás en la vida había tenido COVID-19. Que no me preocupara, pero que sí quería saber si fue coronavirus, sí. Lo cual podía ser lo que tuve. Bueno, tendría que hacerme otro test que sale $500.
No mames.
Yo le dije, a veces la ignorancia es la salvación. Yo prefiero quedarme así, que tuve algo mondriguesco, digamos, muy mío, porque $500 son $500. Bueno, ya que en este fasting test no se podía saber, o fasting de no fucking, test rápido, no se podía hacer, a lo cual yo le dije, no, ¿sabes qué, carnal? No, $500, Lucas, no. Por lo cual, cuando me volvieron a llamar un día después, me sorprendió y me informaron que, en efecto, había sido coronavirus lo que había tenido.
Ah, ¿sí?
Y si yo soltaba los $500, ¿qué pedo?
Ah, no manches.
¿Y qué pedo con el test fasting? O sea, el test fasting se puede hacer test...
A huevo.
Lowling.
Póngale.
No sé. Y bueno, y eso me provocó un sentimiento muy extraño. Yo dije, no, aquí en el gabacho, ¿qué pedo? Yo me voy a vacunar a México.
Sí.
Bueno, y les pregunté que si había adquirido inmunidad, si era inmortal. Póngale, y a partir de este momento...
Un superhéroe.
Si podía miar el Capitolio sin pedo, qué me daba todo eso, a lo que me dijeron que ni ellos mismos sabían, ya que es muy nuevo todo lo referente al virus. Eso es lo que me respondieron. Yo me quedé viendo pal ciprés. La verdad, no sé dónde pude contagiarme, ya que en ese entonces trabajaba de Uber y cualquiera pudo ser. Entonces, buscar la cadena de contagios para ir y madriarlo no tenía sentido. Lo que sí sé es que el día que dejé de trabajar todavía hice dos viajes y de seguro contagié a esos pobres güeyes que, si me están escuchando, sepan que perdón.
Disculpen,
yo me tomé una sopa de.
No fue a propósito.
Una sopa de Batman me tomé, pero ningún pedo. Pero quiero decirles que guarden la cuarentena, las medidas de distanciamiento social, ya que se siente de la chingada, sobre todo la falta de aire que te da como al tercer día. Bueno, disculpen, ese es el caso del mondrio,
pues,
¿no?
Claro, sí.
Hay personas sin síntomas, asintomáticas, como le dicen, otros que han visto a la parca, mirarla a los ojos y pasarla realmente mal, y ahí está todo el abanico de posibilidades. Bueno, disculpen que no fui ni económico ni audaz. Un saludo para todos los desintegrados. Ojalá esto pase pronto y podamos volver a los planes de Oaxaca 2.1. Un abrazo para el Mondrigo ahí en Washington,
abrazo,
D.C.
Wey.
Y el Chefer de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Chefer?
Estimado pirata y lagarto, espero se encuentren poca madre. Pues yo les escribo solo para actualizarles un poquito de mí. El Chefer. El Chefer se divorció luego de tantos años, está hecho un trapo, un trapito y un trapazo. No daba con pie con bola, estaba así. Bueno, a partir de febrero me hice una novia. Muy bien, así es. ¿Para qué andar esperando siglos?
No,
¿qué pedo? Me hice de una novia. Fui al tianguis de novias.
De novias.
Sí, de Tonalá. Se consigue todo ahí. Escúcheme. Tienen las cosas navideñas, tienen las cosas de pendejo. Y bueno, y me fui. Mire usted. Qué chido esto. Porque estoy pensando, o sea, es mame lo que estamos diciendo.
Sí.
Pero Tonalá, febrero, ¿qué es?
Ajá.
San Valentín, Día del Amor. Posiblemente esté el tianguis de novias,
sea,
un apartado en Tonalá del tianguis de novias.
Sí, sí, sí.
Y ahí me hice de una novia.
Perfecto.
Sí, actualmente estoy bien con ella, me ha ayudado a superar mucho lo de la depresión. Por otro lado, en la empresa que si una novia nueva no ayuda a superar una depresión, o sea, ¿para qué, ¿pa qué sirves, vieja? Y viceversa,
y viceversa.
Sí, no es cuestión de sexo, digo. Un novio joven y apuesto, Dios te pipiote, que aparece en la vida de una cuando está con depresión. Si eso no te levanta los pechitos, y estamos para ir a un caso clínico, ¿no?
Sí.
Bueno, y la cuestión es que, por otro lado, en la empresa que trabajo, la cual hace home office, nos ha tenido jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, incluyendo sábados y domingos. ¡Qué chido! Porque el Chefer ha sido siempre una víctima esclavizada del sistema de donde trabaja.
Sí.
Y ahora lo esclavizan home office. O sea, ¿qué pedo con esa banda, güey?
No,
o sea, dice, todo chido, van a trabajar desde su casa, pero 12 horas diarias y reportes permanentes. Quiero cámaras hasta en el baño. Bueno, y ahí estamos. Pero bueno,
Le sale un güey que le dice, ¿qué está haciendo?
Te estoy viendo rascándote el culo, cabrón. Eso no está en el contrato. Hasta parece que vendemos cubrebocas, no mames. examen. Bueno, sin embargo, ya tengo, incapacitado 15 días por un desgarre en el tendón del hombro. No, no, es la mamada. Güey, eres la mamada, hermano Chiva, te adoro. O sea, el cabrón haciendo home office, lo que es la vejez, ¿no? Chale, su puta madre. ¿Cómo se hizo un desgarro en el tendón del hombro, güey? O sea, que no estaba tan acostumbrado al mouse. Mouse Ebrius. Tendón en el hombro. Y el día de mañana, voy a ir y me harán una cirugía. O sea, el pedo.
Ah, no manches.
Pedo, pero sí, cabrón. Sí. Por otro lado, llevo más de 6 meses viviendo con un amigo, pero ya nos pidieron en el departamento. Necesitamos. Y el 15 de mayo lo tenemos que dejar. Así que aún en convalecencia, pues haré labores de mudanza. Cuidado. Que el amigo. ¿Para qué están los amigos? Que el amigo cargue todo. Y la novia también.
También.
Que no se frese. Dile, no te frese. Carga estas cajas. Yo no puedo. El hombro jodido. Afortunadamente ya compré una casita ya hace algún tiempo que tenía en renta. Uy, se nos va para el campo este güey. Se nos va hasta la chingada de Guadalajara. O sea, vayan esperándolo por San Luis Potosí. Bueno, pues tuve que hacer lo mismo. Pedírsela a mi inquilina para poder ir a vivir allá. Y toda la cadena, ¿no?
Y pues claro.
O sea, hay alguien que se cae al Pacífico en todo este pedo. Pero no hay. Será la próxima vez en toda mi vida, la primera vez en toda mi vida después de 40 años que voy a vivir completamente solo. ¿Y la novia, hijo? No le tarda en caer con el cepillo dental y la chingada y no se haga tampoco el vivaraz. Bueno, solo créanme que esta situación me emociona un chingo y me motiva. Y ya pues me extendí demasiado, pero quería ponerlos al corriente. Bueno, qué bueno, yo creo.
Chingón, güey.
Salvo lo de la pendejada esta del hombro, madre, qué mal pedo, todo lo demás es
chido. Me parece que es un pedo que viene ya de hace tiempo.
Sí, de hace tiempo, ¿no? Alguna vez que lanzó una bola curva y quedó ahí jodido. Un abrazo para el chefer de Guadalajara, Jalisco, México. Desde Concordia, Entre Ríos, Argentina, llega Ifrit.
¿Cómo está Ifrit?
Buenas nave, querida. ¿Cómo están? Espero que anden de 10. Por aquí, Ifrit. El acento va en la primera. A ver cómo sería Ifrit. Bueno, está bien. Lo estoy pronunciando correctamente, lo cual no garantiza que mañana le diga Ifrit. Pero bueno, Ifrit, reportándose desde la hermosa ciudad de Concordia, Entre Ríos, Argentina, y en la Mesopotamia, Argentina. Ciudad que resume la frase de que los argentinos podemos ser lo mejor, pero también lo peor. Por un lado, por más de 30 años, estuvimos en el top 10 de las ciudades más pobres de todo el país. Hasta que el año pasado, pasamos a ser el puesto número 1. You send the number one of the chart. Concordia, la ciudad más pobre de toda Argentina.
Ah, la más pobre. Yo pensé que había.
Estamos hablando de la ciudad más pobre de Argentina. No estamos hablando de la ciudad más pobre de Francia.
No, claro.
Es un pedo. Vendrán de la República Democrática del Congo a decir, no, usted viva en la ciudad más pobre de la República Democrática del Congo.
Claro,
ya sé, güey, pero no mames.
Ajá.
Bueno, de todas maneras, los que vivimos en esta ciudad sabemos que no todos están como lo marcan los números, Tampoco.
Claro, lo que pasa es que es toda la ciudad.
Es toda la ciudad.
Puede haber una ciudad que tenga un sector mucho más pobre, patético.
No,
más
yo para allá no le voy, Sí,
no,
totalmente.
Que no sea ahí en la ciudad esa,
que sea
en ciudades.
Cinturón periférico o que sean zonas, ¿no?
Pues claro.
Bueno, ya que existe mucho trabajo informal y todo esto aquí no entra en los registros.
No, pues claro.
Entonces tú ves aquí a los gauchos que van con un caballo que no le baja de 2 millones de dólares, pero entra en pobreza extrema para los números. Bueno, la cuestión es que ya existe mucho trabajo informal proveniente de la cosecha del citrus y del arándano en esa zona. Chambas que no quedan registradas que por lo tanto aumentan considerablemente el número de gente desempleada. Además, todos los años viene gente de otras provincias para hacer la temporada, para la cosecha, y se terminan quedando. Por otro lado, somos una hermosa ciudad a la vera del río Uruguay, con lagos, parques, un castillo, el lugar donde aterrizó Saint-Exupéry, el autor del Principito.
Ajá.
Sabíamos que había andado, bueno, por todas partes anduvo Saint-Exupéry, pero por Argentina principalmente se inspiró parte del Principito, algunas zonas creo recordar la provincia de Buenos Aires, y desconocía este dato de Concordia Entre Ríos. Bueno, y en la cual se inspiró para escribir al Principito todo. Yo digo todo. Todo aquí, la zorro, el zorro, todo se le vino a la mente aquí, la rosa, todo lo escribió. Bueno, y de mucha gente solidaria, también hay que decirlo. Una ciudad con 150.000 habitantes, pero con alma de pueblo. Bueno, 150.000 habitantes. Esté mamando, güey. O sea, con alma de pueblo.
Sí que sí.
Sí. Bueno, y alma por de alma de pueblo. Un saludo grande para Viviana, Vivianita, alma de pueblo. Bueno, por acá ya llevamos más de un mes de cuarentena. La ciudad creció mucho horizontalmente. Por lo tanto, sin querer o no, se han ido formando como distritos con sus propios centros comerciales, sucursales bancarias y demás. En lo que es el centro y las zonas aledañas, donde vivo yo, las medidas se respetan muchísimo. Se ve muy poca gente y todos con barbijos. En los barrios más alejados, la realidad es un tanto diferente, aunque por suerte se toman medidas de prevención. En cuanto a mí, soy profesor de psicología. Ajá. Y me encuentro trabajando en una escuela secundaria como tutor. Pero bueno, que sería como el consejero. Sí, como que da consejos. Dice, no, no vayas por ahí, claro, ve por otro lado. Bueno, que se como el consejero que se ve en las películas yankees, dice. Bueno, es un laburo que a mí me encanta, pero puede ser bastante estresante, en el cual uno tiene que tener la cabeza bastante fría, ya que escucha diariamente los problemas de los alumnos.
Claro, sí que sí.
Y uno.
Y los problemas de los alumnos.
Y a veces, sí, ¿no? Póngale. Familias complicadas. Si hay mucho maestro,
sí que, sí,
que sabe de lo que estamos hablando.
Pues sí,
en escuelas alejadas. Ajá. De la mirada del señor. Sí. Donde nada. Lo minimito que te puede venir. Póngale. Estuvo hablando de pendejada y media y un embarazo adolescente de una, sí, chava de 11, ajá, 12 años. Y a partir de ahí, cuestiones de violencia,
sí,
y demás, que uno como tutor, como encargado, como mismo maestro, dice, ay, puta madre, qué suerte que no soy tú. Por supuesto que no dice,
sí,
esto,
sí,
y
no,
trata de aconsejar de la mejor forma posible, pero ahí,
sí, bueno,
hay problemas rudos,
cabrones,
realmente,
cabrones,
en esos,
sí,
lugares. Bueno, problemas personales, familiares, con grupo, con el grupo clase, con los docentes, en fin, con todo. Además, hago el seguimiento de los alumnos que tienen muchas materias bajas, intentando brindarles alguna herramienta para ayudarlos. Además, también citamos a los padres para dialogar, hablando con los docentes, es decir, con toda la comunidad educativa. Por este tema de la cuarentena, estoy en home office.
Ajá.
Así que rascándome los huevos a dos manos, no les voy a mentir, porque en realidad, digo, citar, sí, a, sí, los padres, ya es bastante complicado que te vengan los padres cuando,
o sea,
los citas por un hijo,
ajá,
que no sé, que tiene las materias bajas. Imagínate tratando, sí, de contactarlo por algo. Bueno, les mando trabajos prácticos una vez a la semana y ellos me hacen su devolución. Para que se den una idea de lo extensa que es la ciudad y lo humilde que son algunas zonas, las más alejadas, muchas escuelas primarias, como viaje de fin de curso de sexto grado, llevan a los chicos a conocer el centro de la ciudad y la costanera.
Ah, chale.
No mames, güey. O sea, el viaje de egresados es caminando, ajá, prácticamente.
No, no, lo,
o sea,
que
no,
dice
no,
que ha
suben en un bus,
un chingo,
sí. No,
sí,
pero
sí,
quiero decir,
sí,
o sea,
hey,
esa fantasía de en el High School of the,
sí,
Field of the Nephilim, que nos vamos a Londres.
Póngale.
De viaje,
sí,
de egresado. Bueno, esto es primaria, ¿no? Pero
no,
en la prepa, en lo que sea.
Póngale.
En este caso es,
pues,
vamos,
claro,
a conocer la gran ciudad y el maleconcito ahí, la costanera,
sí,
de,
sí,
y los niños fascinados y bueno,
huevo,
está con
huevo,
madre.
Sí.
Bueno, para ir cerrando les digo que uno siempre busca el lugar a las personas con las que se siente bien, a gusto, feliz. Es por eso que que muchos nos alejamos por un tiempo de la nave María Tijuana y caminamos como ciegos en las sombras contando pasos sin contar. Terminamos volviendo a formar parte de esta hermosa banda desintegrada porque la resistencia existe. Un abrazo virtual, ja, y aguante Kandinsky, papá, dice el
Ifrit
de Concordia Entre Ríos.
Un abrazo grande.
Hemos conocido Concordia Entre Ríos,
sí,
el día de hoy,
sí,
me parece,
wey,
¿no? Un abrazo grande, amigo.
Abrazo.
Y al profesor de Distopías de los Mochis, Sinaloa, México.
¿Cómo está, profesor?
Dice que Rock Nave. Pregunta concreta.
Ajá, concreto.
¿Con qué frase comenzarían una novela contextualizada en la pandemia? Discutan en grupos de cuatro para luego compartir sus resultados en clase. Abrazos distópicos. Yo creo,
sí,
no habría otra, para mí, no habría otra forma, a lo mejor soy muy...
¿Cuál?
Con la fecha.
Con la fecha.
O sea, una novela distrópica de,
ajá,
la pandemia, yo la empezaría con año 2019, provincia de Hubei, Wuhan,
póngale,
China, en un mercado pintoresco,
póngale,
¿no?
Ajá,
¿o les parece, sí, muy rococó? No sé qué opinan,
no,
pero
está bien,
yo planteo esto,
sí,
con mi,
sí,
grupo de cuatro que estamos aquí, en,
ajá,
la, en realidad
apoyo,
somos cinco
apoyo,
aquí.
No tengo ganas de pensar, así que lo apoyo, sí.
Es que así son los grupos, güey. No, está sí. El que medio le pone onda porque sí. quiere mantener la nota y los demás que... Sí, no, sí, güey, sí. Pero lo haces tú, ¿verdad? Sí, sí, no, no se preocupen. Bueno, apoyamos desde aquí el grupo de cuatro, que en realidad es de cinco, aquí en la nave María Tijuana, profesor de distopías, propone eso. Sí, un abrazo grande para él. Un
abrazo, güey.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Yakima, estado de Washington, Estados Unidos, llega el húngaro.
¿Cómo está, húngaro?
¡Tranza, perros! Me alegra, pero machín, que me hayan leído. La neta, se siente bien chingona, madres. Bueno, estar en un ambiente donde se aprecia la vida misma como un drama ridículo al que se debe apreciar hasta con cierto morbo, diría yo. Y andamos por este mundo como desintegrados errantes en busca de nuevas experiencias, dejando salir nuestra esencia. Esencia puta. Bueno, mi jefe, un señor panzón.
Esencia puta.
Sí, la puta.
O puta esencia.
Y no, él escribió esencia puta. Ajá. Yo creo que se refiere a la putería, sí, que nunca nos abandona.
Totalmente.
Pero también la puta esencia, como para remarcar el concepto. Mi jefe, un señor panzón, de botas y sombrerudo, buen perro, el hombre, se refería a personas así como húngaros. Después de pensar en un nickname mamalón, este se me hizo el mejor. Vivo en Yakima desde hace 2 años. Estoy pensando, sí. Húngaro de Yakima, que su jefe se debería, se debería referir como a los gitanos, ¿no?
Ajá.
Al pueblo calé, póngale, o algo, ¿no? Así. Digo, los húngaros son muy identificados con este y esa forma de vivir la vida.
Pues claro.
En muchos casos debatible, sí. De la comunidad gitana. Pero bueno, más allá de eso, vivo en Yakima desde hace 2 años. He vivido en varias ciudades y en ninguna hay tantos vagabundos como aquí. No mames. Más en el lado norte donde vivo, hay un chingo de balines. Vale vergas, home.
Sí que sí.
Y así. Les platico, siempre antes de trabajar salgo a calentar mi yonque. Y bueno, este invierno pasado, con un frío de la verga, sí, como de costumbre, salgo hacia mi carro y fuck. Cristaleado, güeyes.
No manches.
Sí, con indicios de que buscaron algo. Los húngaros,
sí,
seguro.
Sí.
Sí, y bueno, pues los hijos de su pinche madre solo se robaron una caja de cigarros y un changuito de peluche que tenía por ahí, pues traía colgado el espejo.
Ajá.
Y dijeron, matanga,
sí.
Los cigarros y el chango.
Sí,
sí, pues claro, sí, no, es que no hay, ya no hay respeto,
no.
Por nada, mico, créame. Pues los hijos de puta solo se robaron eso. Pero bueno, los culeros ni me llevaron el estéreo, mi ropa, que había mi herramienta, todo. Ajá. Hijos de puta.
No, y los cristales nada más que por...
No, es un pedo.
Una cajetilla. De cigarro, no mames,
pero usted que quería que se le llevaran todo.
Sí.
No, digo, para cristalearme me sale un chingo de varo.
Wey, no manches.
Y al final, ¿para qué, güey? O sea, si van a romper.
Sí.
Pues no, así, como para hacerla de pedo, pero sí, pero en grande, ¿verdad? Bueno, saludos de lejos, perros. Aquí andamos fierro a la verga, dice el húngaro de Yakima, Washington, Estados Unidos.
Abrazo.
Señoras y señores, llega Florecita Rockera de Monterrey.
¿Cómo está, Florecita?
Bueno, aquí estamos, ¿cómo estamos? Vengo
pues
a soltar
bien,
un poco de mi veneno y compartir un poco mi frustración, porque soy así de generosa. No me la quiero guardar para mí sola.
No. Bien.
Desde hace mucho tiempo tengo la idea de que los individuos son inteligentes, pero las masas son completamente estúpidas. Bueno, hay estudios realizados sobre la masificación y demás. Bueno, sin embargo, cada vez me alejo más de esta idea. Ah, ¿cómo? ¿Y cómo es esto? Definitivamente algunos individuos son bastante estúpidos por sí solos también.
Sí, a huevo.
Ah, sí, no,
eso
claro.
Sí.
Sí, totalmente, estamos de acuerdo.
Sí.
Antes de comenzar una reunión el día de hoy, durante los minutos de plática banal, un compañero nos platicó la historia de cómo burlaron a todos los sistemas de seguridad de un supermercado para entrar juntos a él, sin guardar la sana distancia, abrazaditos, intercambiando fluidos y todo el pedo, él y su esposa. Bueno, se pusieron de acuerdo, entró primero uno y a 5 minutos después entró el otro. Vencieron al sistema, se sentían Proudhon, no sé, ahí sí, estamos en la internacional, primera internacional comunista, no sé qué pedo.
No manches,
o sea,
cabrón.
Sí, con banderas negras del anarquismo, wey. Totalmente. Sí. Se debería llamar qué pendejos somos. Pero bueno, desafortunadamente se confiaron, pusieron las cosas en un solo carrito, porque ya es lo que claro, ese sí.
Es lo que pasa, ¿no?
Uno se confía y dice, no, ya la libramos.
No está para libro.
Porque no está para libro revolucionario, al menos, ¿no? Se confiaron, pusieron las cosas en un solo carrito y anduvieron juntos por la tienda de la manito sudada, todos felices. Lo que ocasionó que los descubrieran y un guardia les dijo que solo uno podía quedarse y acompañó al otro a la salida. Si ustedes deciden. Bueno, eso los indignó a ellos completamente. Yo decía, es mi mujer. Y mi mujer decía, pero es mi mayo. Y hacemos todo juntos. Y usted, y que la constitución. Y que a la verga. Totalmente. Estaban muy enfadados. No entiendo a esas personas. Él es una persona con educación profesional, nivel socioeconómico alto. Todos los días nos comparte noticias acerca de cómo van los números de contagios. Tenga mucho cuidado, dice. Demás noticias. En serio, ¿qué le pasa a estas personas? No entiendo el pedo. ¿O acaso tienen un crayón azul en el cerebro clavado? Listo, ahora puedo continuar y ustedes también con una semana más sin asesinar a nadie. Más que nada porque el químico en el exilio es el único que tengo cerca y es de los pocos seres humanos que me caen bien. Y digo, descargar toda la furia contra él no sería justo.
No sería justo.
Un beso grande para Florecita Rockera de Monterrey, Nuevo León, México.
Un beso.
Damas y caballeros, desde Bilbao en Euskadi, el Mico Miquel.
¿Cómo está, Mico Miquel?
Caizo, amigos de la nave María Tijuana, aquí en estado de cuarentena. Después de escuchar que en algunos países proponen que sea obligatorio el uso de cubrebocas o mascarillas, en diferentes circunstancias, voy a relatarles mi experiencia con ese tipo de complementos. Como les comenté en un mensaje anterior, estoy visitando el centro de salud más de lo que recomiendan, debido a que, bueno, me tienen que hacer unas curaciones. Como mi tratamiento se está alargando en el tiempo, del centro de salud me enviaron al médico especialista, un cirujano, para que me pudiera valorar. Te valoro un chingo, me dijo, porque veo cómo somos vascos. Gracias, le dijo el Mico Mique, pero yo vengo por eso. Bueno, ahora lo vemos. El día de la cita, acudí al centro de especialidades y nada más entrar me hicieron lavarme las manos con gel antibacterial y me obligaron a ponerme una mascarilla o cubrebocas. Era la primera vez en toda la cuarentena que me hacían ponerme semejante artículo y debo decir que la sensación fue bastante desagradable para mí. Me resultó bastante incómodo, hizo que se me empañara a la gafa. Pero está chavo, Mico Miquel. Pero quién es, usted, hay un sistema que es el tapaboca, va por debajo de las gafas.
No, bueno, pero depende del tapaboca, le puede llevar de las gafas. La respiración hacia los lentes.
Y valió madres. Si le lleva la respiración para los lentes, se le empaña, pero no ve nada.
Sí, no es un buen tapaboca.
No le están dando el buen tapaboca.
Sí, sí, sí. Tendría que tener uno con algo. Sí. No sé, hay unos que tienen como si fuera un.
Claro, como que te atrapan la nariz, ¿no?
Y que le puede dar forma.
Sí, no, pero en este caso no, una mascarilla común. Corrientona, claro, así, sí. Nada de glamour.
Y no empecé a ver nada.
Y claro, no empecé a ver nada. No, y yo dije, que el tapaboca me está dejando ciego, coño, decía yo. Decía, no, señores, que usted no, que no veo ni madre. Y así. Pero bueno, era la primera vez que lo tenía, me resultó muy incómodo. Y también me provoca una ligera sensación de ahogo y me daba bastante calor.
Chale.
Todo en un mismo acto. Y dijo, con esto no puedo, esto me ha superado. Y vio cómo es el vasco, ¿no? Cuando se le cruza una cosa, hay que convencerlo que el tapaboca necesario. Bueno, no entiendo cómo puede haber personas que lo lleven puesto en toda su jornada laboral y que lo aguanten, porque yo a la media hora ya estaba deseando quitarme. No me lo quité porque yo acato las órdenes de sanidad, pero por Dios. Bueno, en conclusión, mi primera experiencia con el cubrebocas ha sido un rotundo fracaso. Espero no tener que ponérmelo nunca más en la vida. Eso es todo. Desde Bilbao en el Euskadi se despide el Mico Miquel y espero que dentro de poco ya todos podamos estar estupendo, fenomenal.
Sí,
un abrazo grande y ahí para el Mico Miquel en el Euskadi. Señoras y señores, con ustedes Pepina Labora, Ernesto de la Bondojito en Toronto, Canadá.
¿Cómo está, Pepina?
Bueno, hola, Nave. Les traigo una historia de mucho tiempo, ¿eh?
Mucho tiempo.
Sí, mi abuelo murió muy joven, ajá, a los 40 años, y dejó a mi abuela viuda aún más joven, la abuelita, ¿no?
Ajá.
Bueno, pero en la misma temporada, la mamá de mi abuelo también que va y se muere.
Ah, chale.
Eran épocas que la gente se moría, sí, pero... Sí, sí. Así que, como era de deseo de ellos, mandaron sus huesos a su pueblo. Digo, mandaron porque los habían enterrado temporalmente en un panteón en el Distrito Federal.
Ah,
en esa época, pues, Distrito Federal, sí, por supuesto.
Sí.
Su pueblo es bicicletero, muy pequeño, desde entonces y a esta hora, en la Sierra de Oaxaca. Bueno, eran otros tiempos, hace unos 40 años atrás les estoy hablando, así que para sacar a los muertos, mis tíos se fueron al panteón, sacaron los huesos, los pusieron en una caja de cartón de huevos.
Sí, que
si
sí.
No era que no, hay no. Que llenar la papeleta de... ¿Qué están ahí profanando la tumba de don no sé qué?
Medidas de nada.
O sea, era ahí con la pala, le decía ahí al sepulturero, al grupo. Buenas, sí.
Ya.
Órale.
Sí.
Ya vas, ya voy. Sí, y así, ¿no?
Sí.
Ya estuvo. Y ahí salían con la cajita debajo del brazo. Uno para cada uno y ya. En ese entonces, llegar al pueblo implicaba tomar dos camiones que te acercaban y de ahí caminar y esperar un raite. Bueno, al menos unos 10 horas de camino. Mi tía, la más aventada en esos entonces, imaginemos camiones guajoloteros, donde van de guajolotes, gente con cargas de alimento, una señora con una caja que sepa la madre que tiene, los huesos de su familia, y así. Bueno, se aventó la misión, mi tía, la más aventada en aquel entonces, se subió primero al camión con sus dos cajas de huevo y logró llegar a la primera parada, y de ahí esperaría al siguiente, pero era de madrugada y tenía algo de sueño, así que se quedó ahí dormitando en lo que esperaba el otro camión, sentadita en las cajas.
Ajá.
Mi tía era muy, muy delgada, pero ya era enfermera de las rudas, no de las técnicas,
sí.
Era enfermera de las rudas del IMSS, del Instituto Médico de Seguro Social, o sea, no le espantaba nada. Sí, bueno, cuando despertó por el ruido, vio que ya se estaba yendo su camión.
Ah, no manches.
En lugar de despertarse cuando estaba llegando, gritó, chifló, logró que se detuviera y corrió para alcanzarlos con sus dos cajas de cartón, y se tropieza.
No mames.
Por lo que los huesos de los antepasados ancestrales se salieron de las cajas y se revolvieron. Así que solo los volvió a meter en la caja como fuera.
Ajá.
Un húmero, un fémur, un cráneo y así. Por eso decimos que en el cielo mi abuelo y su mamá están chuecos, porque se les revolvieron los huesos a mi tía y así los enterraron en su recinto final. Ahora mi abuela, su esposa, se convirtió en polvo cósmico la semana pasada y por fin podrá echarse un mambo o un danzón con su amado, porque mi abuelo no tenía pareja, pero la pierna.
Ajá.
Sí, tripulantes de la nave ahí van bailando entre las estrellas a este par. Si los ven, salúdenlos de mi parte. Pepina, la baronesa de la Bondojito en Toronto, Canadá. Un beso grande para ella.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega Ale el Humano.
¿Cómo está Ale el Humano?
Buenas naves, ¿cómo están? Soy yo aquí y bueno, les cuento lo que es ponerse dos zapatos izquierdos, cabrón.
Ajá,
sí. Comentarles un poco mi visión del asunto del virulacio este.
Ajá,
señores, un especialista.
Sí.
Quiten a López Gatón.
Sí.
Quiten a todos. Llegó Ale el Humano que. Y mi visión es de optimismo total.
Optimismo.
Y a la verga. Optimismo. Totalmente optimista. En primer lugar, como ya les había comentado, yo trabajo en una clínica privada.
Ajá.
Y mi trabajo es totalmente normal toda la semana, con horarios normales, circulación libre en el Ale Coche. Voy de aquí para allá, saludo a todo el mundo, hay menos tráfico, es todo genial. Soy una de esas personas que viven en un monoambiente de 40 metros cuadrados. Pero, como ustedes, yo vivo en cuarentena desde que me mudé a Santa Cruz de la Sierra desde Cochabamba, como ustedes saben. Bueno, y es mi estado natural el de vivir en una especie de Ale Cueva.
Sí,
el el ale coche, el ale humano, el ale cueva. Fuera de esto, me siento bien a gusto en la cuarentena, con chatear, llamar, videollamada. Ahora, antes cuando me pateaban, me dejaban en visto, me decían,
póngale
una videollamada y nadie.
Nadie, claro, y ahora, ahorita todos.
Sendos candidatos. Sí, qué pedo. Me reinteresa tu pinche conversación a la verga, que antes me valía madres, pero ahora entretenme, cabrón. Bueno, y como dice la canción de Digimon, tengo la fe, con la ayuda del niño elefante, venderé la Ale Cueva y compraré un depa más grandecito. Póngale, dijimos 40 metros cuadrados, 45 metros cuadrados.
Perfecto.
Sí, y bueno, y cambiaré a un mejor trabajo y seré mucho más feliz porque el que busca encuentra. Bueno, espero contagiar un poco de optimismo a toda la banda. El Ale, saludos a Susana a distancia, un abrazo grande. Es muy importante y se agradece mucho
guiar
con estas dosis de optimismo que a veces en algunos casos puede rozar lo pendejo.
Póngale.
¿En qué te basas para estar tan feliz, cabrón? En mis huevos, güey. Hay que ponerle un poco de onda a toda esta pinche cosa. Un abrazo para Ale, el humano de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Señoras y señores, llega el Millo desde Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Millo?
Espero que este mensaje no sea devorado por las focas. Pues bien, he estado más que nunca pendiente de todos los problemas que ha traído la cuarentena.
Ajá.
Me he sentido molesto por el desintegrado al que su hermano le vale madres el COVID. Dice, por Manuel Oblong. Sí, he sufrido el amor de los malabares. He escuchado muy atento cómo pueblos se vuelven virales y cómo resucitan desintegrados como el señor Jesús Jebus. Bueno, muchas gracias por su ayuda en estos tiempos para mantenernos un poco desconectados y a la vez conectados, pero desconectados del estrés del home office, de la escuela en línea, de los hijos y en general del encierro. Un abrazo a todos, en especial a la muda y al capitán. Muy bonito su casco, dice el Millo de Mérida, Yucatán. Un abrazo grande para él. Llega el Mostrenco desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Nave voladora, mezcalitos y salud para todos.
Salud, güey.
Sí, hablando de campanita.
Hablando de campanita.
Campanita Mostrenco. En Ciudad de México.
Sí.
Bueno, vaya por
cantina. Mostrenco.
Ahora no se puede cantina, no se puede nada, ¿no?
Ajá,
no se puede ni madre.
No, güey. No,
pero bueno, no. Con Mostrenco. Queda campanita con el Mostrenco, pareja conocida ya en el mundo del espectáculo. Y se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Pepina, la baronesa de la Bondojo, por el mero, mero petatero, por los ojitos pis directos, por la Patiño del Mal, por el Real Bandos, por el Pochi de Orizaba, por el Unicator, por el Batman Paseño, por el Cheffer, por Colibrí, por el Fletes, por la enfermera Tapatía, por el mojado desintegrado en New York, por Betsy Lou, por el Mondrigo de Washington D.C. Y así nos despedimos por el equipo de hecho con el monitor por la FOP, pero nos escuchan a través de la red de las tardes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo como un mamífero.
¿Un mamífero?
Sí, sí.
Ah, sí.
Un nuevo género, ¿eh?
Ah, no mames.
Una nueva especie. Ay, no mames, tiene 66 millones de años, güey.
¡Está viejito! ¡No mames! Sí, es que hay una novedad paleontológica de puta madre. Sí, descubrieron el esqueleto entero de un mamífero de hace 66 millones de años, el fósil del Gondwanaterio de Madagascar.
Madagascar
es donde ocurren estas cosas. No me lo haga decir de nuevo. Sí, el Gondwanaterio, no está mal, ¿no?
No, dijo entero.
El Gondwanaterio, sí, lo encontraron entero.
Ajá.
Total, pero esa no es en partes, entero.
Ah, entero.
Sí, completo.
Ah,
pues,
no mames, güey.
Sí, agrega una pieza fundamental en la evolución durante el Mesozoico. Es una especie que vivió hace 66 millones de años. La clasificación todavía tiene páginas en blanco. No se sabe bien qué es.
Qué chingados, ¿no?
Qué cosa.
Pero,
es como un perrito, diría
como un perrito.
Yo. Sí.
Póngale.
Dice, se trata de un esqueleto más completo que se ha encontrado hasta ahora. Pesa poco más de 3 kilogramos y mide unos 50 centímetros.
Ajá.
Perrito chiquito. Pero está entero, güey.
Está entero.
Y es un ejemplar de un nuevo género y especie, según la descripción. descripción. Por lo tanto, no es que, ah, es el antiguo no sé qué, que devino no sé cuánto. Y ahí está, sorprendiendo a todos los investigadores, el Gondwanaterio de Madagascar. ¡Avanza, move, move! Damas y caballeros, entre descubrimientos y 66 millones de años de antigüedad, nosotros nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la chica que le gusta el porno.
Un beso enorme
para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.